Desde Radio General Urquiza de Paraná, Entre Ríos y para todo el país, estás escuchando En el Bar, un programa conducido por Tomás Ojeda.
En el Bar encontrás filósofos de cabotaje, técnicos de fútbol que nunca dirigieron ningún equipo, pero se las saben todas. La angustia de un desencanto amoroso, la calentura de la primera cita y también un par de locos intentando hacer un programa de radio. Todo pasa en el bar.
Y el paisaje se repite prácticamente durante las 24 horas. Porque recién cuando llegábamos a este lugar emblemático para los paranaenses, que ha sido descrito a través de la pluma de los poetas, y viene a mi mente alguien a quien intenté acercar esta noche otra vez, lo tuvimos en el invierno, ese hombre que nos regaló una canción que identifica a esta ciudad de Paraná y que identifica a este lugar de la ciudad de Paraná, este lugar que es Puerto Sánchez, y decía yo que el paisaje se repite durante todo el día. Hace un ratito cuando veníamos ingresando, veíamos las piezas obtenidas de este maravilloso río que nos llena de orgullo a los entrerrianos y a los paranaenses, porque es uno de los ríos más caudalosos del mundo, es uno de los más importantes, y el pescado estaba ofreciéndose en los puestos, hace un minuto nada más. Lo hablé a Jorge Méndez, pero lamentablemente hoy no va a poder estar con nosotros, para recordar un poquito cuál fue la fuente de inspiración de esa canción emblemática que es Puerto Sánchez. Y aquí a mi espalda, en este lugar maravilloso que es el comedor de Dardi Escobue, donde uno puede disfrutar del pescado en todas sus variedades, está el joven que fue revelación en Cosquín, el ganador del pre-Cosquín aquí en la provincia de Entre Ríos, que es Pico Rubio. Es uno de los mejores guitarristas del país, pero además es un chico muy joven, una de las promesas. Una de las realidades, por otra parte, no es sencillo llegar a Cosquín, no es sencillo ser profeta en la tierra de cada uno. Y vos decías, Jorge, mejor dicho, te decía Daniel, esto es Paraná. Y el restaurante de Dardi es una especie de cantina de la boca, de la vieja época. Aquí te podés encontrar con los amigos, como estamos viendo, que van llegando y acercándose. El primer amigo que tenemos es su propietario, Dardi Escobue. Y por supuesto que en este lugar tan particular, uno reserva la mesa y se encuentra con que la va a compartir con ilustres desconocidos, porque se ubica de tal forma, les grafico a aquellos que todavía no han tenido la posibilidad de acercarse a la zona del Thompson, también emblemática para los paranaenses, es al mejor estilo y a la usanza del campo. Yo recuerdo las mesas del campo, largas mesas.
Con la particularidad que no reservás la mesa.
No.
Reservás tu lugar.
Exactamente. Vos reservás el lugar. Y te encontrás con que la mesa de varios metros es compartida por gente totalmente desconocida, pero que al final de la noche termina siendo un amigo más, un hermano más. Como digo habitualmente, nosotros definimos amistad en Entre Ríos con la palabra hermano. Para nosotros, darle la bienvenida a un hermano significa abrirle las puertas de nuestra casa, de nuestra ciudad, de nuestra provincia. ¿Y qué mejor manera que abrir la puerta de nuestra casa aquí en este lugar? Es un paisaje único que además ha sido retratado desde la otra orilla cuando uno viaja y cruza Santa Fe. Muchachos, ¿cómo les va? ¿Todo bien?
Una barbaridad. Bueno,
¿cómo
equipo completo?
Ahora sí.
Equipo completo.
Ahora sí.
Ahora
sí.
Buenas noches.
Yo te diría que más que completo.
Bien.
Sí. Completo. Javier, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Qué gusto verte. Que no nos vemos seguido. Entonces, a verte.
Ahora sí.
Ahora sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, a tener la posibilidad de que nos acompañes hoy para que veas lo que es el encuentro de todos los jueves, en el que tratamos de rescatar esta parte de la cultura de todos nosotros. Hace un ratito estuve ya comunicándome con Roberto Romani. Roberto Romani es uno de los cultores, es un libro abierto, es asesor cultural del gobierno de la provincia, desempeñó varios cargos en cultura, es un periodista, locutor, poeta, maestro de ceremonia, poeta, músico. Va por un libro que habla de la historia de San Martín y ojalá que en un rato lo podamos tener en comunicación. Me prometió, si se podía acercar, va a estar con nosotros para contarnos en qué anda. Pero hoy le abrimos las puertas también a Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
Bien, bien, muchísimas gracias. Es un gusto acompañarlos y un placer personal.
Vos sabés que me contaban que en materia de turismo, vos sos alguien que entiende y bastante del tema.
He trabajado mucho, más que nada.
Y este lugar, precisamente, es emblemático para nosotros y es una de las cartas de presentación. A pesar de que el tiempo, porque también hay que respetarlo y mucho al río, a veces les ha jugado una mala pasada a los habitantes de esta zona por la proximidad y la cercanía, y sin embargo sigue siendo representativo de la capital provincial. Yo creo que es uno de los puntos a tener en cuenta cuando uno va a hacer referencia a un centro turístico como es la ciudad de Paraná, ¿no? El río particularmente.
Y no me cabe duda, creo que es el centro. Es más, o sea que siempre vine a Paraná desde hace muchísimos años que vengo a Paraná. Es un lugar que me encanta, que ven mi familia, que vine a trabajar muchísimas veces. Y siempre siento esa sensación de que le falta un poco para despegar turísticamente.
Mirá, lo hemos hablado y lo venimos hablando desde hace... ¿Cuántas temporadas ya llevamos del programa?
Cuatro.
Y Entre Ríos de Fiesta, que
siete,
solo tenemos
ocho,
siete, casi ocho temporadas. Y siempre nosotros llegamos a la misma conclusión. Yo hablo por experiencia, yo he sido agente de viajes y turismo, he trabajado muchísimos años en la ciudad de Paraná, he tenido empresa y nunca logramos hacer que la gente tome conciencia de lo que significa el turismo.
Bueno,
¿por qué?
Acertás. El tema de la concientización es fundamental. Nosotros tenemos un lema que es: si la gente de un lugar no acepta al turista, el lugar nunca va a hacerlo aunque sus autoridades quieran. Y si no se trabaja en concientizar a la gente, en que saber que un turista quizás come cuando ellos quieren dormir la siesta, o si un turista viene cuando ellos no están, o si un turista necesita una pila, un centro de algo, si ellos creen que eso es una molestia, nunca vas a tener un lugar turístico. Discutimos los alcances del turismo, y quiero ser burdo en esto porque es lo que digo a veces en algunas universidades. Fabrican 5.000 rollos de papel higiénico diario. Pero si no existiera el turismo, al menos en Buenos Aires, esos lugares, se fabricaría la mitad, los escarbadientes, la comida, la sábana. Hasta que no entendamos que el turismo genera empleo y le llega a los habitantes de la ciudad, es imposible que una ciudad crezca.
Jorge, estás en una ciudad por la que pasó José Hernández. Esta ciudad albergó a José Hernández, donde conoció a su esposa, formó su familia, casó aquí. Aquí nace, se gesta, empieza a gestarse el Martín Fierro, vivió en la ciudad de Paraná y la casa que está identificada y que conserva todavía su estructura es un negocio. Es un negocio. Eso habla a las claras de lo que acabas de detallar y que tiene que ver con la falta de conciencia. El Estado, en todos estos años, no ha tomado conciencia o cartas en el asunto para determinar. Vos vas a cualquier, a ver, Copina, en Córdoba, y vos decís Copina, y tienen lugares, cualquier lugar a nivel internacional. Aquí está la cama donde durmió Freud. Y la gente va y toma fotografías, consume lo que te venden. Está la casa de José Hernández y es un negocio, creo que es una librería.
Es una librería, exactamente.
Es una librería, un negocio privado.
Sí, bueno, lo mismo pasa con los patrimonios culturales que tiene la ciudad. O sea, aquí, por un emprendimiento inmobiliario, se tiran abajo casas que voy a decir, ¿cómo no se conserva el frente? Que es lo que yo veo que se hace en todas partes del mundo. Si construís tu emprendimiento, empezás tu emprendimiento, pero conservar la parte histórica para que se siga admirando por generaciones.
Está bien, pero eso es un trabajo mancomunado.
Sí. Entonces, no solo el Estado, los empresarios también.
Correcto.
Esto tiene que empezar en el colegio. Educar a los chicos en saber qué tienen, qué deben hacer y que de esto pueden llegar a vivir ellos y su familia.
Hubo un proyecto que iba apuntando a lo que decía Jorge hace un rato, utilizar un polo que sea Santa Fe Paraná.
De hecho, la idea de hacer un aeropuerto en común un poquito más grande, a mí me parece fantástica, porque ya ahí ya tenés un aeropuerto grande en el medio y tenés más posibilidad de distribuir, más posibilidad de unión.
Por lo que sé, sigue funcionando el proyecto, porque el otro día me encontré en el aeropuerto con el vicepresidente de la Asociación de Hoteles, que tiene un hotel en Santa Fe, y me contaban que están tratando de trabajar con el proyecto ese, ¿cómo se llama? Punto Dos Ciudades.
Un destino dos ciudades.
Que están en eso, que se juntaron con las autoridades, que están tratando de darle empuje al tema. Sé que en algo están porque me lo encontré en el aeropuerto el otro día y estuvimos hablando. Yo lo conozco hace más de 30 años, una persona muy capaz, que empuja, porque hay una realidad también. Que tiene un hotel, tiene que hacer que el lugar crezca, porque no se puede poner el hotel al hombro y llevárselo a otro lado. Un agente de viaje, hoy vende Argentina, si se da vuelta al dólar, puede vender el exterior. Cuando vos tenés un hotel, no te lo puedes llevar a otro lado. Está en la tierra y si no crece esa tierra, vos invertiste mal. Hay que apoyar a los hoteleros, es una actividad que no es tan rentable como todos creen, que da un montón de mano de obra, que se necesita en lugares como este, pero para eso hay que hacer un montón de cosas que Argentina empezó a despertar también en estos temas. Ahora no se le cobra más el IVA al turista internacional, eso es muy bueno. También hay que controlar que algunos pillos no suban el IVA a la tarifa, ¿no? Pero bueno, es un trabajo a mediano y a largo plazo.
Y hoy volvimos. Volvimos a lo de Darde Escobué, este lugar maravilloso donde uno disfruta de las empanadas. En término, ya estoy viendo las marinés de pescado, producto de este río maravilloso. Después viene la posta de algún surubí, después tendremos alguna boga a la parrilla de espinaca con las salsas que uno elija. ¿Qué sé yo? Se me hace agua la boca de a poquito y con cada uno de los platos que vamos viendo. Está repleto, como siempre.
Sí, únicamente con reserva.
Únicamente con reserva.
Hay que aventurarse a venir porque...
Sí, bueno, más opiniones. Mientras la provincia dice sea gobernada por gente de la costa del Uruguay, bueno, Paraná seguirá siendo una ciudad de paso, sucia y olvidada, dice un oyente por aquí. Gracias a un montón de amigos, para disfrutar de Paraná hay que limpiar la costa de privados, porque el río es de todos. Otra problemática que lleva unos cuantos años ya, es histórica. Es histórica. Por acá, otro más. Bueno, nos mandan saludos, que todo está saliendo perfectamente bien. Bueno. Uy, señoras y señores.
No
digo
nada.
No digo nada. Me callo la boca. Y lo que pasa es que es parte de la historia. Es parte de la historia de la música de nuestra provincia. Es parte de la historia de la cultura de nuestra provincia. Y yo quisiera que después charlemos un ratito de turismo con vos, porque vos estuviste al lado de Juan Carlos 7 años, Lauti, 7 años. Y tenés algo de autoridad también como para opinar y hablar con respecto al turismo en la capital entrerriana. Si vos querés, en un ratito lo vamos a hacer. Como todos los jueves, estamos los cuatro fantásticos. Bueno, y hoy lo tenemos a Jorge, que es una verdadera autoridad en materia turística. Aquí Javier, que también hace rato que amagaba con venir a acompañarnos y por fin viniste.
Llegué tarde, pero llegué.
Es lindo invitarlo a Javier porque no come mucho, ¿viste? Aunque
no empezamos todavía.
Sí. No te creas.
Aunque estos flaquitos son peligrosos, es preferible comprarles un auto que invitarlos a comer. Ya vamos a estar disfrutando de la comida de Darde Escobué. Veo una botella de pomelo en la mesa, me están ofendiendo, pero bueno, no importa. No
se va.
Ah, ya está. Sí, Sebastián, como siempre, es el que consume bajas calorías.
Está preguntando quién paga, no tengo problema.
Tati, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches a todo el equipo.
Turismo, rápidamente antes de hablar de música, y un recuerdo de Juan Carlos, por supuesto, y lo que nos viene pasando desde hace tantos años.
Juan Carlos Guarneri es, como yo lo escribí, a mí me golpeó mucho su partida, es el padre que me dio la vida. Me enseñó muchas cosas y hoy me estoy dedicando a la producción por sus consejos. Él todos los días era llegar a la mañana, preparar el mate y empezar a trabajar. Juntos elaboramos muchísimos proyectos para que algunos se hicieron mínimo, cosas que para desarrollar acá en Paraná, y él, y hablábamos un poquito de las cosas que se podían hacer y mucho de la realidad de Paraná.
Es como dice Jorge.
Totalmente.
Somos un diamante en bruto y estamos un poco dormidos.
Paraná es una ciudad, voy a coincidir con lo que decía él porque lo veníamos escuchando en el auto. Paraná es una ciudad que habla del turismo pero no quiere ser turística. Y hay muchas ciudades que el Estado, por más esfuerzo que haga, si la gente no quiere ser una ciudad turística, y no va a poder ser. Porque vos decís, no, Paraná no es turística porque no tiene playa. ¿Cuántas ciudades de Córdoba no tienen playa?
Correcto.
Y están llenas toda la temporada de verano.
Sí, señor.
Porque Paraná no tiene noche. ¿Cuántas ciudades de la provincia de Entre Ríos no tienen noche y están llenas? Yo viajé a Colón previo a un fin de semana largo que arrancaba el sábado. El miércoles ya tenía la hotelería completa.
Claro.
O sea, era sábado, domingo y lunes el fin de semana. Colón ya tenía el miércoles la hotelería casi completa. Entonces, no tiene nada que ver, son excusas de una ciudad que hay mucha gente, incluso dentro de lo que es el Ministerio de Turismo y dentro de lo que es la Secretaría de Turismo de Paraná, que tiene muchas ganas de hacer cosas, tiene muchos conocimientos, lo han probado trabajando en otros lugares, pero lamentablemente chocan con el sistema y con una idiosincrasia de la ciudad que no quiere que... Hasta hace poco tiempo, que yo estaba en la Secretaría, la gente preguntaba, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en Paraná? Y los conserjes de los hoteles decían irse a Santa Fe.
¿En serio me decís?
¿Eso es la realidad?
Puede ser. ¿Me permitís una cosa?
Sí, Jorge.
Cuando hablaban de Juan Carlos, yo no sabía de quién estaban hablando, y ahora que dijeron el apellido, yo trabajé con él muchísimos años, fue un gran maestro para mí, y quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un homenaje a una persona de la cual aprendí muchísimo, que quise mucho, y era un fenómeno de persona. La verdad que no había escuchado su apellido cuando hablamos, y ahora que lo dijeron, la verdad que un tipo bárbaro, y que de esto fue un pionero.
Sí, 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 nadie habla mal, pero hay muchos que cantan y muy bien.
Noche calma sobre el río, sueño, trabajo, querer. Ya va el pescador curtido recorriendo su espinel. Allá en el rancho la madre mece con tierna emoción una cunita de sauces entonando esta canción. Juricito costero, duérmase. Juricito costero, duérmase. Si se duerme mi amor, le daré chalanitas de ceibo, collar de caracol, collar de caracol.
Buenas noches, paisano. Buenas noches. Hemos empezado a cantar el himno que surcó los bares y llegó al mundo, la canción de Linares Cardoso, canción de cuna costera. El niño ya se ha dormido, la luna salió a mirar, amacándose en las aguas por entre el camalotar. La brisa juega y el canto parece que bien le va. En ecos dulces se pierde por el río Paraná. Curicito costero, duérmase.
Curicito costero, duérmase. Si se duerme mi amor, creerás junto al río, mi cielo será buen pescador, será buen pescador. Duerma, duerma, mi amor.
Enorme sorpresa, Rubén querido.
Gracias.
Qué gusto verte, tenerte,
gracias.
Oírte.
Gracias. Gracias.
Observando a los dos. Muchísimas gracias. Qué placer enorme y estamos a pocas casas.
Sí, sí. De la casa
de la familia que dio origen a esta letra maravillosa. Y Rubén, me estoy emocionado, te digo la verdad. Bueno, me muestra una imagen de Lola, precisamente, para que la vea Jorge, porque ella es precisamente la mujer a la que se refería y se refirió Linares Cardoso cuando escribió esta canción. Exactamente.
Para inspirarse.
Él venía a pintar acá.
Exacto. Acá conoció Linares Cardoso, conoció este lugar, de la mano de Domingo Nani y de Polo Martínez. Y Polo Martínez, Miguel,
del zurdo,
se decían tocayo, porque eran Martínez los dos. Así que aquí se conocían, aquí venían a este lugar. Aquí nacieron muchas canciones. Por ejemplo, no solamente esta, Jorge Méndez, acá nació una canción de cuna, que Linares Cardoso, te cuento, resulta que andaban paseando con... Porque Mingo Nani tenía... Decía, los vagos decían que tenía un rancho. Yo, cuando decían rancho, decía un rancho cruzado. Esto era un rancho con bidé.
Claro, uno dice rancho y se imagina
claro.
Paredes de adobe, techo claro. De paja.
Con cortina y lona, ¿viste?
Sí, sí. Tal cual, tal claro. Cual.
¿Es verdad o no?
Sí, señor.
Entonces vos vas a la costa y te dicen, vamos a mi rancho. Y resulta que tienen mesada de acero inolvidable, dijo.
Rubén Cuesta, señoras y señores, parte de la historia de la cultura de nuestra música. Hablábamos de Juan Guarneri y, por supuesto, hablar de Rubén. Es
ah, Juan
de...
Carlos Guarneri.
Sí, querido amigo.
Sí, sí, yo lo sucedí en la Secretaría de Turismo. Pero
fue así.
Sí, sí,
exactamente,
sí.
Tenés razón.
Sí, sí, sí. Querían cambiarle el logo. Le digo, ¿cómo le a ese maestro le voy a cambiar el logo? Nunca.
Está muy bien.
Sí.
Mira vos, qué conexión. Hablando de
escúchame, Carlos Paz.
Sí.
Lo hizo Juan Carlos. ¿Quieran o no?
Sí, sí, sí.
Punto.
Sí, sí, sí.
Él así. Trajo los artistas de Buenos Aires y todo, hizo un gran de pielote de artista. Nosotros también, ¿viste? Pero somos bastante quedados. Por ejemplo, si nosotros, recién te escuchaba hablar de José Hernández. José Hernández, el otro día fuimos a hacerme estudios ahí, está la placa. Aquí vivió José Hernández adentro. ¿Sabés por qué vestieron todas las placas ahí adentro? Porque las robaban. Son de bronce puro. Ahí vivió José Hernández y tuvo sus tres primeros hijos aquí en Paraná.
Sí, señor.
Y yo siempre tuve la idea, ¿por qué no esto? Un museo de José Hernández. ¿Sabe qué? Simplemente ir al Congreso de la Nación y pedirle un Martín Fierro escrito en los distintos idiomas del mundo. Nada más, ya está el museo. Mirá qué fácil.
Es cierto.
¿No sabes lo que? Sito Palavecino tradujo el Martín Fierro en quechua.
Al quechua, sí.
Escúchame, me hicieron llegar porque antes de morir me dedicó uno, lo tengo en casa, en quechua.
Qué bárbaro. Qué bárbaro. Parte de la historia de la música del país.
Y sí.
Porque.
Escúchame. Escúchame.
Está cerrado, ¿sabes? Creo, ese.
¿Sabes,
¿sí?
lo que, ¿sabes lo que? Lo que. Pepitito Marrone.
Sí.
Hay una foto que tiene él, lo tiene alzado a Servando. Está así, de tres años, cuatro, no sé, con tres años.
¿Y sabés dónde nació artísticamente Pepitito Marrone?
¿Dónde?
¿Y dónde conoció su señora? En calle Diamante de Paraná. Él me lo contó.
Ya me lo había contado Santiago, creo, esa anécdota. ¿Es cierto?
Sí, porque una vez vino a hacer una actuación, Pepitito.
Sí.
Y nosotros lo fuimos a entrevistar con Santiago al Gran Hotel Paraná. Allí paraba él y ahí nos contó esa anécdota diciendo, sí, sí. En Diamante, donde estaba la zona de cabaret en la época que él venía.
Sí.
Él venía a actuar y actuaba en esos lugares. Dice, yo Paraná la conozco hace años, nos contaba. Estoy hablando de la década del 80, principio del 80, cuando fuimos a hacer.
¿Conoció su señora?
Claro, ahí fuimos, así hicimos.
¿El artista? ¿Cantaba?
Fuimos a hacer la nota y nos contó esa anécdota, que dice, en Diamante allá, donde antes de llegar al barrio, ¿cómo se llama? 33 Orientales.
El 33.
Bueno, en esa zona, que en una época también pararon los circos ahí.
¿Sí?
En esa zona pararon los circos. Bueno, ahí estaban los cabarets de Paraná. Y ahí venía a trabajar Pepitito Marrone.
Escúchame, Brito, ¿qué va a hacer? Locutor Silvia la vuelta en mi casa.
Bueno, ahí está.
Y se aprendía bombo con el hermano.
Parte del problema. Ahí está parte del problema. ¿Cómo vos sos amigo de Rubén Cuesta? ¿Vos sos amigo de Rubén Cuesta? Me dicen a mí. Pero sí, le digo yo. Pero no puede ser. Y bueno, la idiosincrasia nuestra hace que, precisamente, la gente diga, pero no puede ser que sea una estrella internacional si jugaba conmigo a la pelota en el campito de la vuelta.
¿Sabe qué? Mirá, y recién estábamos hablando de los cabarets. ¿Vos sabés dónde nació el primer cabaret?
Yo ni sé qué es eso.
No, yo
para,
sí.
¿Para qué voy a tomar nota?
No, yo sí sé porque trabajé en Maison Doré, Karim y Karinina. El conjunto folclórico que pisaba un cabaret. Inaugurábamos cabaret con el gallego Floreal Ruiz. No venía ni buscaba, no buscaba el avión.
¿Dónde iban?
A Bahía Blanca, a distintos lugares, inauguraban cabaret, íbamos folclore y tango.
Pará, es mucho para absorber todo junto. Un corte, Claudio, llamamos al mozo y ya volvemos.
Ah, mozo. ¡Ey, mozo! ¿Nos sirve la vuelta?
Desde Radio General Urquiza de Paraná, Entre Ríos y para todo el país, estás escuchando En el Bar, un programa conducido por Tomás Ojeda.